Y la palabra del Señor dice: El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado a la tierra, dice, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfecciona de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntad de mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es juez. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por holocaustos que están continuamente delante de ti. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos. Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Y si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. He aquí yo carne de toros, he de beber sangre de machos cabríos. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Pero el malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él y con los adúlteros eres tu parte. Tu boca metía en mal y tu lengua componía engaño. Tomaba asiento y hablaba contra tu hermano. Contra el dicho de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensaba que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y les pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. Todos juntos. El que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenará su camino le mostraré la salvación de Dios. El Señor añada bendición a su palabra. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Y gloria a Dios porque ya no está haciendo mucho frío, ¿no? Ya está un poco calorcito. Les voy a pedir que empiecen a orar porque queremos hacer algo en Guadalajara este año y estamos pensando para a fines de julio. Todavía no hay nada concreto, pero necesito que empecemos a orar. Amén. Empecemos a orar para ver lo que el Señor tiene en cuanto a eso. Porque yo oro, pero si todos estamos unidos en oración, gloria a Dios. Amén. Es mucho mejor en eso. Así es que vamos a Mateo, capítulo 10, versículo 26. Todavía estamos con la misión de los 12. Bueno, empezó hablándole a los 12, ¿se acuerdan? Pero ya en el versículo 20, en el 24, donde dice, el discípulo no es más que su maestro, ya como que les está hablando a quién, a todos los que son discípulos de Cristo, ¿amén? ¿Somos incluidos ahí nosotros? Amén. Si tú eres discípulo de Cristo, esto es para, como dice mi esposa, es para vos. Amén. Así es que les ha estado diciendo, ¿eh? Los está mandando, los envió, pero les dijo, van a tener que problemas, va a haber persecución, es lo que vimos, ¿verdad? No se les va a hacer nada fácil, pero ustedes van a ir en mi nombre, con mi autoridad, y van a hacer, ¿qué? Van a hacer milagros. Van a ser perseguidos por su familia, por el gobierno, hasta por la iglesia. Así es que habiéndoles dicho todo eso, en el versículo 24 les dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Este le está diciendo, a mí me va a pasar todo esto. Más a ustedes que son, ¿qué? Mis discípulos, les va a pasar lo mismo. Lo mismo. Y luego el 25 dice, bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Dice, si al padre de familia llamaron a Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así es que ahora, en el versículo 26, les va a decir, habiéndoles dicho todo eso, que no les va a ir muy bien, les va a decir, así es que no teman. Y les va a dar tres cosas. Les va a dar tres cosas donde les va a decir, no tengan temor de esto. Tres cosas. Primero, que no temas. Ahí como dice en el versículo 26, no temas de lo que la gente dice. Ese va a ser el primer punto. No temas de lo que la gente dice. El segundo punto va a ser, no temas de lo que vas a sufrir, de lo que te va a pasar. Y el tercero es, no temas de la insignificancia de que nadie te va a hacer caso. Va a haber tiempos donde vas a creerte que no tienes valor, que nadie te quiere, ¿verdad? Pero está diciendo, les va a decir eso, el temor. ¿Quién de aquí no tiene miedo, no tiene mellito? Creo que todos, ¿no? A todos nos da, en cierto punto nos da temor. Y el miedo, ¿sabe qué es? Es algo que el Señor nos ha dado. El miedo es una respuesta vital al peligro físico y emocional. Si no lo sentimos, no podríamos protegernos de las amenazas legítimas. Pero a menudo tenemos situaciones que están lejos de la vida o muerte. Así es que Dios crió el miedo, así nos hizo Dios. Y es algo que para protegernos. ¿Se imaginan si no sintiéramos miedo? O sea, cada rato nos estaríamos golpeando. No nos daría miedo cruzar una calle cuando viene todo el tráfico porque no tenemos miedo, ¿verdad? Y ahí quedamos. Así es que el miedo es bueno porque nos conserva la vida. Ajá. Nos cuidamos. Si no, nos diéramos de cuidar. Así como nuestros hijos que todavía no tienen concepto ni lo que saben lo que es miedo cuando están chiquitos. Y cuando están jóvenes también, ¿verdad? Que se creen Superman. Y se creen que nada les puede pasar. Pero es algo bueno, ¿verdad? Es algo bueno el miedo. Pero vamos a ver dos tipos de miedo aquí. El miedo del hombre y el temor de Dios. ¿Amén? El temor del hombre y el temor de Dios. Ahora, Dios obviamente nos manda que tengamos temor de Dios. Porque saben que si le tememos a Dios, todos los demás miedos se van a dispersar. Si nuestro temor está adecuadamente situado en el Todopoderoso, creo que todos los temores que nosotros tenemos se van a ir. Porque sabemos a quién le tememos y a quién pertenecemos. Amén. Y eso hace la diferencia en todo lo que nosotros hagamos aquí. Yo sé que ahora la gente tiene muchos temores, tiene muchas fobias de los insectos. Algunos, hasta me río de algunos, ¿eh? Pero la gente tiene varios temores y vive con temores. Pero todos nosotros, nuestro instinto es que preservación, ¿verdad? Preservación. De que no queremos que nos pase nada, obviamente. No queremos, no nos gusta que nos insulten. No nos gusta que nos digan nada. Pero Jesús dice, así va a ser, así son las cosas. Miren lo que dice el versículo 26 y el 27. Así que dice, no los teméis porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado ni oculto, que no haya de saberse. Dice 27, dice, lo que os digo en tinieblas, decidlo en luz, a la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo que desde las azoteas, dice. Primero les está diciendo el versículo 26, que no temáis, porque nada de lo que está encubierto, ¿qué dicen? Que no haya de ser manifestado. Y Jesús les está diciendo de que algún día todo esto, ellos van a, todo, va a salir a la luz todo, ¿verdad? De que lo que yo estoy diciendo es cierto. Ustedes van a ser, de que su paciencia y su perseverancia va a salir a la luz, que todos van a saber que lo que están diciendo, esto es lo correcto. Y luego dice que van a ser perseguidos por lo que van a decir.
lo que la gente dice. ¿Quién de aquí está preocupado porque la gente diga de ustedes? La mayoría a veces, ¿sí o no? Todos nos preocupamos por lo que dice habla la gente de nosotros, lo que dice la gente de nosotros. En el trabajo. Porque hay algo en nosotros que queremos hacer aceptos de todos, ¿sí o no? Pero la realidad es que no somos moneditas de oro. No a todos les vamos a caer bien. Si no me he visto como tú, mejor te hago burla. ¿No te gusta la comida que yo como? ¿No eres de donde yo soy? Todo eso, ¿verdad? Pero no podemos vivir de lo que la gente piensa de nosotros. ¿Amén? Especialmente si tú y yo conocemos a quién. A Cristo, porque si no, entonces queremos agradar a quién. Al hombre. Y realmente al hombre no le gusta lo que nosotros tenemos que decir. Muchas veces o todas las veces. No les va a gustar lo que nosotros tenemos que decir. Pero, ¿a quién le tememos? ¿Al hombre? Ahí está la pregunta, ¿verdad? ¿Le tememos al hombre o le tememos a Dios? A Dios. Y ahí en el versículo, ahí mismo en el versículo 19 y 20 dice, mas cuando os entreguen, dice, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora, dice, os será dado lo que habéis de hablar. Él les está diciendo, no se tienen que preocupar por lo que van a decir, que yo se los voy a dar, les está diciendo. Ustedes nomás tienen que hacer, ¿qué? Decir el mensaje. Decirlo. No se preocupen por lo demás. Así es que a él hasta les va a dar el mensaje. Hasta les va a dar el mensaje. En Proverbios 29, 25, dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. El temor del hombre siempre nos va a amarrar para que no digamos lo que tengamos que decir. El temor del hombre. Pero una vez más, si tenemos un claro entendimiento del correcto temor, ya no le vamos a temer lo que el hombre tenga que decir. Amén. No vamos a temer. Miren lo que dijo Pablo en Gálatas 1:10. En Gálatas 1:10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, dice, o trato de agradar a los hombres. Dice, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Miren lo que está diciendo. No puedo ser siervo de Cristo si quiero agradar a los hombres. Porque lo que quieren los hombres no es lo que Cristo quiere. Lo que quieren los hombres no es lo que le agrada a Cristo. Pablo está diciendo, si le voy a agradar a los hombres, no puedo ser siervo de Cristo. Así es. Y así es. No hay otra. ¿A quién tenemos que agradarle nosotros? A nuestro Padre. Nosotros como hijos queremos agradarle, ¿qué? A nuestro Padre. Tener el agrado de Él. Cuando estaba pequeño mi hijo, no sé por qué, ni por qué ahora veo, digo, ni por qué lo metí en él, pero en el afán de ponerlo en deportes, ¿verdad? Lo puse en una liga de roller hockey, no sé si saben eso, ¿verdad? De hockey, pero con patines. Primeramente, tienes que gastar mucho dinero porque tiene que ponerse, comprar los patines, comprar las cosas esas para que no se golpee, todo, ¿verdad? Bien caro. Y dije, ¿para qué? Pero bueno, y siempre que andaba él ahí, cuando le daba la cosa esa, siempre me miraba a mí para ver si lo había visto, ¿verdad? Y para que yo le dijera, ¿sabe qué? Eso es lo que tenemos que hacer nosotros con nuestro Padre. Todo lo que nosotros hacemos es ¿para qué? Para agradarle a él. Mi hijo siempre, en todo lo que él hacía de ahí, aunque se cayera y todo, él quería, me volteaba a ver y para que yo le diera el, ¿verdad? Así somos nosotros con nuestro Padre. Todo lo que nosotros hagamos, para que le digamos al Señor, y que Él nos diga, para agradarle a Él, no estamos para agradarle al hombre. No podemos servirle a Cristo y agradarle a quién, al hombre. No, Nosotros no somos de este mundo. Y si todavía no nos ha caído el 20, pues les voy a romper su babu, como dicen en inglés. Pero no, nosotros ya no. Así es que él, eso es lo que está diciendo Pablo. Y si tú quieres, ahí están todos los, tengo una lista de ahí, todo lo que vimos en el capítulo anterior, de los lobos. No estás ahí para agradar a los lobos, como decía ahí, ¿verdad? Que los mando en medio de los lobos, de los gobernadores, de los reyes. Todos ellos los van a vituperar, todos ellos los van a ¿todo por qué? Porque no les estás dando por su lugar. Así es que lo que sale de tu boca, no temas por lo que tú vas a decir o a quién se lo vas a decir. Pero yo sé una vez más de que queremos que la gente nos quiera, ¿verdad? Y a veces le tememos más a ellos que a Dios. Le tememos más al hombre que a Dios. Él está diciendo, no temas por eso. No temas por eso. Lo que yo les digo en tinieblas, dice, decilo a la luz. Y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. Él está diciendo, lo que yo les digo en secreto, cuando ustedes están nada más ustedes, cuando están nada más los discípulos y yo, lo que yo les digo a ustedes, ustedes vayan y ¿qué? Proclámenlo, díganlo. No se queden con ustedes. ¿Qué dicen? De la azotea. Ahí en ese entonces tenían las azoteas planas, ¿verdad? Allá como en Acapulco. Y en la noche pues duerme uno ahí porque hace mucho calor. Pero ellos lo pudieron usar como plataforma, ¿verdad? Para decir y para proclamar. Es que está diciendo, lo que yo les diga no es para ustedes nada más. Díganselo todo. Y que no les importe, ¿ah? ¿Quién los escuche? No les importe. Y no, que no les importe lo que la gente diga. Este es el mensaje que ustedes van a dar. Así es que la segunda cosa, el segundo temor que les está diciendo es de lo que van a sufrir o que lo que les va a pasar. Miren lo que dice ahí el versículo 28. Y no temáis a los que, ¿qué dice? A los que matan el cuerpo más el alma, dice, no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el ¿qué? En el infierno, una vez más, ¿verdad? No le teman al hombre, pero temanle a Dios, que Él es el único que está encargado de tu destino. ¿Amén? Él es el único. No temas a lo que la gente te pueda decir físicamente, sino a aquel que te puede mandar al infierno, dice. Ahí donde debes de poner tu temor. Obviamente en ese entonces, Roma, Herodes y todos ellos, ¿sabes?, con sus persecuciones, iban a matarlos. Iban a matar el cuerpo, lo físico. Pero él estaba señalando que toda la humanidad debe temer a aquel que determina el destino, tanto del alma como del cuerpo. No de aquellos que pueden determinar solamente cuándo y cómo matar el cuerpo, a lo físico. ¿Saben que todos vamos a vivir eternamente? Todos somos eternos. ¿Sabían eso? Todos somos eternos. La cosa es de que después de que tú mueras, ¿para dónde te vas a ir? ¿Dónde vas a vivir la eternidad? Ahí está el meollo del asunto. ¿Ah? Todos somos eternos, vamos a vivir eternamente. El asunto es, ¿a dónde te vas a ir a vivirlo? Si tienes a Cristo, Él dice que va a estar allá con Él, amén. Pero si no, la decisión que todos tenemos que tomar. Si no, al infierno. ¿Qué dice ahí? A destruir el alma y el cuerpo, ¿en dónde? En el infierno. El infierno ahí es el término hebreo que se usa como Gehenna y está compuesto por la palabra valle o hijos de Hinnom, ¿verdad? Que era un valle en las afueras de Jerusalén donde se adoraba a la diosa cananea de fertilidad y del fuego. Pero los judíos se convirtieron en el basurero de Jerusalén y la metáfora de Jesús para el castigo eterno fueron tomados en referencia en ese lugar. Así es que él está diciendo, preocúpate por lo que él piensa por ti.
Lo que dijo Spurgeon dice, no hay cura para el temor del hombre como el temor de Dios. ¿Ah? No hay cura para el temor del hombre como el temor de Dios.
Una vez más, saber dónde está nuestro temor. En Dios. Porque eso va a aliviar todos los demás temores que nosotros tenemos en la vida. ¿Cuál es el peor temor que nosotros tengamos? De morir, ¿sí o no? De morir, lo físico, ¿verdad? Ninguno de aquí quiere morir. Ninguno queremos morir. Y muchas veces eso es nuestro problema porque estamos pensando en lo físico aquí, nada más. Pero si tú quieres, ese es el primer escalón en la vida, porque después nos vamos a la vida eterna ya con Él. Amén. Por toda una eternidad. Ahorita este nada más es como una pasadita, nada más. Ahorita estamos como tamo, ¿verdad? En el aire, nada más, rapidito. Y lo podemos ver cuando se muere alguien, ¿verdad? Tenemos eso. Ahí es cuando vamos a un funeral de que decimos, la vida no vale nada, ¿verdad? Y nos cae el 20. De que la vida es bien corta. De que somos bien frágil. Ahorita estamos aquí y al rato no. Es que necesitamos aprovechar, ¿amén? La vida, el tiempo que el Señor nos ha dado aquí en este mundo. Tenemos que aprovecharlo. De no temer de no andar con todos estos temores, porque sabemos de quién somos hijos. Y Él tiene para suplir toda mi necesidad. Yo sé que si pierdo mi trabajo, lo primero es que digo, ¿y cómo voy a pagar la renta? ¿Y cómo voy a pagar esto? ¿Y cómo voy a pagar lo otro? Y Dios dice, confía en mí. Tú eres mi hijo. Y yo te voy a suplir tus necesidades. Pero, ¿qué es lo que hago yo? Me preocupo. Hasta el punto que me enfermo luego. Cuando Dios dice, tú eres mi hijo. Todo pasa por un motivo. Así es que no temas, les está diciendo lo que les va a pasar. Lo físico es temporal. Pero el espíritu es lo eterno. El espíritu es el que va a vivir por siempre. Había, no sé si saben quién es Martín Lutero, tal vez escucharon de él. Él es el que trastornó, ¿verdad? Trastornó la iglesia católica en 1520 por ahí, donde él iba a ser un monje, pero él era de aquellos de que de veras quería agradar a Dios, que se pegaba y se hacía todo, ¿verdad? Porque quería ser perdonado por Dios, pero dice, entre más me pegaba, más me sentía culpable porque salía y ya pecaba y tenía que volver a hacer todo lo que tenía que hacer. Dice que hasta ya no lo querían cuando se iba a confesar, porque se quería confesar de todo pecado, que se duraba como 3 horas. Y al otro día regresaba de nuevo porque traía una lista de tantos, y ya hasta los sacerdotes no lo querían. Vete mejor a confesarte tú solo. Porque él se sentía culpable y no hallaba cómo hacerle. Él quería sentirse que estaba siendo, ¿qué? Perdonado. Hasta que él leyó que el justo de la fe vivirá. Y dice, si el justo por la fe vivirá, ¿por qué estoy haciendo todas estas cosas entonces? Si se trata de ¿qué? De la fe. Por la fe soy justificado. Y ahí todo cambió. Hasta el punto de que escribió 95, lo que le llaman la 95 tesis, que todas las cosas de que había visto que la iglesia católica romana hacía, que no estaba en la palabra, hasta el punto de que querían matarlo. Y tuvo que ir enfrente del Papa, enfrente del Rey, para que él negara todo lo que había dicho. Y eso es lo que dijo él. Así es que estaba enfrente los que tenían el poder para matarlo. ¿Verdad? Frente de todos los que tenían el poder para matarlo, para quitarle la vida. Pero la actitud de él, ¿verdad?, era de que, y eso es lo que dijo. Eso es lo que dijo. Si lo encuentro aquí. Él dice, cuando estaba enfrente de ellos, dice: si no me convence mediante testimonios de la escritura y claros argumentos de la razón, porque no le creo ni al Papa ni a los concilios, ya que están demostrando que a menudo han errado. En fin, imagínense eso, enfrente de ellos. ¿Ah? Contradiciéndose a sí mismos por los textos de las sagradas escrituras que he citado, estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios, dice. Por eso no puedo ni quiero retractarme de nada, porque hacer algo en contra de la conciencia no es seguro ni saludable. ¿Se imaginan? Estaba al frente de los que tenían el poder de matarlo, deshacerse de él, hacer como él quería, ellos querían, y él dijo: no me voy a retractar porque la palabra lo dice. Al menos que ustedes me enseñen que estoy mal con la palabra, no voy a retractar nada, es lo que he dicho. ¿Ah? ¿Quería agradar al hombre él? No, no. ¿Tenía temor por lo que le iban a hacer físicamente? Tal vez, pero todo el mundo hizo. ¿Ah? Igual que Esteban, ¿se acuerdan de Esteban? Igual, enfrente de todos. ¿Se cayó o retractó todo lo que dijo? No, él les dio más duro a ellos. Que el Señor nos dé, que nos dé lo que necesitamos para que cuando nosotros tengamos que hablar así, no nos callemos. Amén. Que cuando tengamos que hablar, hablemos sin temor de lo que digan, sin temor de lo que nos puedan hacer. Que en ese momento, todos podemos decir aquí: oh sí, yo no voy a negar a Cristo, como Pedrito, ¿verdad? Pero nunca sabemos a la mera hora cómo vamos a reaccionar. ¿Ah? Ya cuando la vemos ahí enfrente, ya es otra cosa. Pero mi oración es de que cuando el Espíritu Santo que mora en mí pueda hablar, ¿qué? Sin temor. Sí. ¿Ah? Sin temor. Porque esto es lo que creo. Sé quién es mi Padre. Pueden quitar la vida, pero mi espíritu se va con él. Y gloria a Dios. Paso de esta casita a una mansión. A la mansión celestial. Pero una vez más, el temor, ¿qué? A Dios. La reverencia a Dios. Amén. Reverencia a Dios. No un temor que, ay, que me va a caer un trueno y todo eso. Aunque Dios es fuego consumidor. Amén. Dios es fuego consumidor. Yo también sé que Él me ama. Y si yo camino en sus estatutos, Él me va a cuidar. Él me va a guardar. Así es que, temor de lo que dirá la gente de mí, temor por lo que me puedan hacer, pero también el temor de la insignificancia. O sea, que no tengo valor. Versículo 29 dice, y nos va a dar un ejemplo ahí, ¿verdad? Dice: ¿no se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro, ¿qué dicen? Sin vuestro Padre. Y el 30, pues aún vuestros cabellos están todos contados. El 31, así que no temáis, dice, más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Te imaginas que Dios tiene contados cuántos pelos tengo? ¿Ah? Él importas. Está hablando de los pajarillos, ¿verdad? Esos pajarillos eran los más comunes, eran los más baratos. Dicen que si, es en, si pagaras hoy por esos pajaritos, eran 2 pennies por un pajarito, ¿verdad? Es que eran baratos, eran comunes, porque eran bastantes, como que eran, ¿verdad? Y es la comida que comían los pobres, se comían los pajaritos. Pero él dice: tú eres más que todo eso. Aún esos pajaritos que son insignificativos, yo sé cuando uno de ellos se muere, cae. ¿Conti más qué? a ti. Que tú eres hijo o hija del gran rey. Amén. Tú eres hija o hija del gran rey. Es que les está diciendo a ellos, cuando los rechacen, cuando te digas que tú eres nada, que eres un tonto por lo que crees, porque crees en cuentos de hada, como dicen ahí, no, he escuchado eso, me han dicho, es que tú crees en cuentos de hadas. Digo, pues, si tú quieres creer así, pues gloria a Dios. Pero Dios nos da que significado, nos ha dado valor. ¿Sabes que si no tuviéramos valor, no hubiera mandado a su hijo morir por cada uno de nosotros? Ah. Pero gloria a Dios, amén. Que nos levanta del lodo y nos sienta con príncipes. ¿Por qué no hemos de servirle a Él? Así es que nuestra identidad determina nuestra importancia, amén. La importancia. Mira, vamos a 2 Pedro 2, 9 al 10. Segunda Pedro 2, de 9 al 10. Miren lo que está diciendo Pedrito. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, ¿qué dice más? Real sacerdocio, ¿qué? Nación santa, ¿qué más? Pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero habéis alcanzado, ¿qué? Misericordia, dice, ustedes, nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Tenemos valor nosotros? Amén, gloria a Dios. Así es que no andemos que nadie me quiere, ¿verdad? Que nadie me quiere. O a veces que andamos que no estamos contentos, satisfechos con lo que tenemos. O tal vez el trabajo que tenemos. No, es que eso no determina nuestro valor, amén. Lo que tú tengas, el trabajo que tú hagas, no determina el valor que tú tienes en Cristo, amén. Amén. Eso no lo determina. De donde tú seas, el color de tu tez, ¿verdad? De tu, eso no determina el valor que tú tienes. Porque para Él, ¿qué? Tú vales mucho. Amén. Tú vales mucho. Yo muchas veces trabajamos en Beverly Hills, ¿verdad? Y allá a veces me ven y como que me dan la mirada, ¿verdad? Le digo, gloria a Dios, no importa. No importa, yo no tengo mucho dinero, ¿verdad? Mi camioneta está toda chocada y todo, pero gloria a Dios, con que corra, pues gloria a Dios, gracias Señor. Porque yo sé que mi valor no es en lo que yo tengo, en lo material, en lo que yo hago allá afuera, sino mi posición en Cristo. Eso es lo que me da valor. Y por eso, no agacho la cabeza cuando ando por allá. Amén. Amén. Y cuando preguntan y dicen, esto es lo que yo creo. Y a veces le dicen, le preguntan a uno adrede para luego montonarse la gonada. Son bien montoneros. Pero gloria a Dios, porque Él está con nosotros. Y digo, Señor, tú dijiste, dame palabras. Dame palabras. Pero hermanos, no temamos. Dios nos ha dado este mensaje. Nos ha dado esto. Como dice, creo que en 1 Corintios. Este mensaje en estas vasijas de barro, que somos frágiles, este tesoro para todos los demás, este mensaje. Pero tu identidad, no dejes que todo lo demás determine quién eres tú, porque tú eres hijo de Cristo, tú eres coheredero, amén, de todas las bendiciones. Así es que actúa como tal. Amén. Actúa. Tú eres embajador de Cristo. Actúa como tal. Y eso te va a quitar de que tengas muchos problemas con todos los demás. Amén. porque tú vas a estar, tú estás seguro de quién tú eres. Y no importa lo que hable la gente. Mientras tú estés bien con Cristo y estás haciendo lo que Él te ha mandado, gloria a Dios. Amén. Cuando empecé a pastorear aquí, dije, pues gloria a Dios, Señor. Tú me has puesto. Dame las fuerzas y dame todo lo que necesito. Y me decían algunos, Morio. Digo, ay, perdón, es que usted es pastor y todavía no me acostumbro. Le digo, no te preocupes. Porque sabes que cuando tú sabes dónde debes estar y quién eres tú, como pastor yo no necesito enseñorearme sobre ustedes para que me digan, me tienes que decir pastor. Si no, te corro, ya no vengas a la iglesia. No. No, no necesito hacer eso porque yo sé mi posición en Cristo, amén. Lo que Él me ha dado. Y si Él me ha llamado a hacer eso, ¿sabe qué? Cuando el Señor te lo ponga en tu corazón o te lo demuestre, tú solo me vas a decir que. Pero no tengo que enseñorearme sobre nadie. Una vez, mi posición. A nuestras hermanas, ¿verdad? Tú sabes quién, hermana, a las casadas, les voy a hablar. Tú sabes quién eres en Cristo, amén. Tu posición. Tienes valor. Y ese valor te ayuda, ¿para qué? Para que te puedas someter a tu esposo, aunque muchas veces no se lo merece, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque eso te ha mandado, ¿a qué? A ti. Pero también trabaja para los hombres, ¿amén? También trabaja para los hombres. No, es que siempre me dicen que siempre le damos duro a los hombres, es que ahora les voy a dar un poco. No, pero sí entienden lo que estoy diciendo, ¿verdad? Nuestra posición en Cristo es lo que Él nos ha dicho. No tenemos que temer de hacer lo que Él nos ha dicho, ¿amén? Nuestra posición. Aunque tal vez nuestro cónyuge no se lo merezca, ¿verdad? Pero yo estoy siendo obediente y eso me va a ayudar. Porque muchas veces queremos sentirnos valorizados a través de otra gente, ¿sí o no? Y le ponemos valor, ves que si me trata bien y todo esto, entonces sí me siento valorizado, valorizada, y ahora sí todas las cosas marchan bien. Pero sí entendemos de que Dios ya nos ha dado valor, amén. Ya tenemos valor. Entonces van a cambiar las cosas. Ya nomás nuestra esposa y nuestros esposos van a verificar lo que el Señor ya ha hecho en nosotros, que tenemos valor, amén. Así es. Pero nunca nos sintamos de que no somos nada. De que no tengo nada. No tengo amigos. Pues, si tienes a Cristo como tu amigo, ¿qué más quieres? ¿Ah? ¿Qué más quieres? Nada más que una vez más, ¿verdad? Queremos la aprobación de la gente. Queremos la aprobación de la gente. Tú haz lo que el Señor te ha llamado a hacer. Tú camina en sus caminos. No temas de lo que diga la gente, sino teme mejor lo que dice Él de ti. No temas lo que te puede hacer la gente. Y no te sientas sin valor. Yo sé que especialmente en el trabajo nos va duro a veces, ¿verdad? Nos va duro. Pero ¿saben qué? Él es mi padre, Él me defiende. Vamos al Salmo 139:14. Salmo 139:14. Bueno, vamos a leer desde el 13. Dice, porque tú formaste mis entrañas, dice. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. El 14, te alabaré porque formidables y maravillosas son, ¿qué? Tus obras. Y está hablando de que como Dios lo hizo a él, pues eres obra, ¿qué? Maravillosa de él. Amén. Dice, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Y luego el versículo 16 que dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro, dice, estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. El Señor nos ha hecho y nos ha formado, hermanos. ¿Será que tenemos valor? Amén. Tenemos valor, así es que actuemos con ese conocimiento. Actuemos con ese conocimiento de que tenemos valor. Cuando mi hijo se iba a ir por una semana al Costco, le dije, mijo, no te olvides quién eres. No te olvides quién eres, de dónde vienes. Y que eres hijo del gran rey. No agaches tu cabeza, digo. No le agaches la cabeza a nadie. Camina con tu cabeza en alto sabiendo que tú eres hijo del gran rey. No te olvides quién eres. Porque si te olvidas quién eres, va a haber problemas. No nos olvidemos de quiénes somos, hermanos. ¿Somos bendecidos con cuántas bendiciones? En lo alto, ¿verdad? Pero se nos olvida. Se nos olvida quiénes somos en Cristo. Así es que, mis hermanos, Él les está diciendo a ellos, ¿verdad? A los discípulos. Cuando hables el mensaje, no te importa lo que diga la gente de ti. Tú habla con denuedo. Amén. Dios te ha dado un mensaje. Tú tienes un gran testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. No te quedes callado. Aunque te digan aleluya. Aunque te digan aleluya. No te importe lo que te vayan a hacer. Y no te sientas como que no tienes valor. Cuando ellos te digan que eres un nada o te ninguneen, como dicen por ahí. Que tú tienes valor. Dios te ama. Cristo murió por ti. Pero una vez más, caminemos de acuerdo a eso. Amén. Seamos dignos. Seamos dignos de lo que el Señor nos ha dado. Caminemos como tales. Amén. Vamos a orar ahorita y le voy a pedir al hermano Vidrio que venga. Porque creo que necesitamos oración. Amén. Necesitamos mucha oración. Así como el Señor nos ha bendecido. Y al que más le da, más requiere de Él. Amén. Pero queremos... Come on up here. Queremos orar, amén. Y le voy a dar el púlpito a él para que oremos. Y el que necesite oración, vamos a dar tiempo para que puedan pasar enfrente. Pero,
gloria a Dios. Sí, hermanos, queremos hacer algo diferente en este día. Acabamos de escuchar que somos importantes para nuestro Señor, amén. Que podemos caminar con nuestra cara en alto, amén. Y sin duda, Él está listo para escuchar nuestras necesidades, amén. Es que en esta tarde queremos invitar a cualquiera de ustedes, como pareja, solteros, padres, madres, si en esta tarde tienen algo por lo cual necesitan oración. Les voy a invitar que pasen y vamos a orar muy especial. Por ustedes, por estas necesidades que puedan haber, cualquiera que sea, usted no tiene que decirnos específicamente qué sea esa cosa, pero queremos orar por cada una de esas necesidades. Yo le voy a pedir a mi esposa que pase, no sé si anda mi hijo por ahí o si ya salió, me gustaría también invitarlo a que pase. Si no hay nadie más, pues entonces pueden orar por mí, pero me gustaría invitarlos que pasen. Cualquier cosa que tengan en su corazón, cualquier cosa, que cada uno de nosotros, hermanos, tenemos cosas que nos quebrantan, cosas que nos estorban, cosas que nos han lastimado. Es que yo le invito a todos los que gusten pasar, cualquier cosa que sea, hermanos, vamos a levantar esas situaciones a la presencia de nuestro Señor, amén. Y queremos darle la honra y la gloria a Él. Nosotros lo único que hacemos es interceder, hermanos, llevarlos a la presencia del Señor. nosotros no hacemos. Él es el que lo hace todo. Amén. Es que si hay alguien más, por favor, todos los que quieran pasar, háganlo. Lo hacemos reconociendo que todo lo recibimos de Él. Amén. Lo hacemos sabiendo que Él es el que nos da la fortaleza. Esta mañana cuando yo desperté, no lo hice por mis propias fuerzas. Él me dio las fuerzas, amén. Él le dio las fuerzas a usted. Él nos dio el sentir de estar aquí en este lugar, en esta tarde. Es que me gustaría orar por cada uno de ustedes. Yo no conozco la situación, pero Él sí la conoce. Amén. Es que yo les voy a pedir, hermanos, que depositemos todas esas cosas, cualquiera que sea, en las manos del Señor. Póngalo ahorita en su mente, póngalo en un morral, en una bolsa, ¿ok? Y se la vamos a poner a los pies del Señor Jesucristo. Y que Él haga lo que Él quiera con ese morral. Y sabemos, hermanos, que ese Dios Todopoderoso, en su palabra Él nos ha dicho que todos nuestros pecados, todas las dolencias, todas las cosas que están en nuestras vidas, Él las ha enterrado en lo más profundo del mar. Y Él no es hombre, Él no las vuelve a traer a nuestra presencia. Él las deja enterradas para siempre. Es que yo les quiero pedir, hermanos, oremos por todos los que estén aquí y vamos a la presencia de nuestro Señor. Padre, en esta tarde aquí estamos, Señor. Nos rendimos a usted, Señor. Ten misericordia de nosotros, Padre. Venimos quebrantados, Señor. Usted conoce las situaciones que hay en cada una de nuestras vidas, Señor. Usted conoce las cosas que nos afligen. Usted conoce nuestros matrimonios. Usted conoce nuestros hijos. Usted conoce cómo somos como hijos. Y Señor, en esta tarde venimos a usted. No tenemos a quién más ir, Señor. No tenemos a quién más buscar, Señor. Señor, venimos a usted, Señor, rogando que tenga misericordia de cada uno de nosotros. Que nos ayude, Señor, a vencer en las áreas, Señor, que estamos teniendo dificultades. Que nos ayude a vencer, Señor, en esas áreas que nos estorban, Señor, para serle fiel a usted. Que nos ayude, Señor, a rendir todo, Señor. Todas las cosas que nos estorban, Señor. Si hay enfermedades espirituales o enfermedades físicas, Señor, aquí las ponemos y las dejamos, Señor, a los pies de usted. Ayúdanos a vencer, Señor. Ayúdanos a buscarle con todo el corazón, Señor. Usted conoce nuestros corazones y usted lo puede ver, Señor. Señor, ten misericordia de nosotros, Señor. Toca nuestros cuerpos, Señor. Toca nuestro ser, Señor. Y ayúdanos, Señor, a caminar, Señor. Fuerte, Señor. Y con mucho orgullo delante de usted, Señor, que somos siervos temerosos de usted, Padre eterno. Ten misericordia, mi Señor. Ayúdanos, Padre, que podamos reflejar su amor y su luz, Señor, en cada momento. Yo no conozco, Señor, lo que atribula a cada uno de mis hermanos, cada una de mis hermanas, Señor. Yo no sé lo que atribula a nuestros matrimonios, Señor, a nuestros hijos, a nuestros nietos, Señor, a toda esta congregación, Señor. Usted conoce nuestros corazones, Señor, y aquí estamos, venimos delante de usted, Señor. Pon paz y tranquilidad en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Señor, a no preocuparnos de todas las cosas que están afuera, del qué dirán, y no fijarnos, Señor, en el valor de las cosas que tenemos, sino en el valor que tenemos por ser hijos de usted. Señor, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a vencer en esta semana, Señor. Gracias por este domingo en que usted nos permite, Señor, estar aquí. Pero yo no sé lo que nos espera el resto de esta semana, Señor. Y en sus manos, Señor, yo pongo a cada uno de mis hermanos, cada una de sus pruebas, sus luchas, sus temores, cualquier cosa, Señor, que nos estorbe, Señor, en sus manos las ponemos, Señor. Y le ruego que nos ayude en el transcurso de esta semana, Señor. El lunes, el martes, el miércoles, jueves, viernes, sábado, Señor. Si usted nos permite, Señor, abrir los ojos el resto de esta semana, Señor. Ayúdanos a vencer, Señor. Guíanos, llévanos en sus manos, Padre eterno. Señor, ayúdanos a vencer. Ayúdanos, Señor, a estar dentro de su voluntad, Señor. Y todas, Señor, las dolencias, todas las cosas que cada uno de mis hermanos tiene, Señor, en sus manos las ponemos, Señor. Y en su voluntad esperamos, Señor. Llévanos de la mano, Padre eterno. Y permítenos regresar, Señor, de nuevo a usted, Señor. Pon esa tranquilidad y esa paz en nuestros corazones, Señor. Le damos gracias por la enseñanza de hoy, Señor. encontramos mucho valor en usted, Señor. Pero sin usted, Señor, somos nada. Es que en sus manos, Señor, ponemos cada una, Señor, de nuestras vidas, de nuestras almas. Y le damos gracias por todo lo que usted hace, Señor. Gracias, Señor, por este servicio. Gracias por todo lo que usted está haciendo en nuestras vidas, Padre eterno. Gracias, Señor, gracias, Padre, por fijarse en nosotros. Gracias por la salvación de nuestras almas, Señor. Y, Señor, esas luchas y pruebas que vienen a nuestras vidas, Señor, son para pulirnos. Pero ayúdanos a confiar y a esperar en usted, Señor. Ayúdanos a esperar en su santa voluntad, mi Señor. Y gracias, Señor. Gracias porque usted es maravilloso. Gracias por todas las bendiciones, Señor. Las espirituales y las materiales. Gracias por proveer para nosotros, Señor. Ayúdanos a apoyarnos unos a los otros, Señor, descansar unos en los otros, Señor, pero en usted, Señor, y que su Espíritu Santo, Señor, sea derramado en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre eterno, gracias. En Cristo Jesús, gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Hermanos, que tengan una semana maravillosa en el Señor, y recuerde, descansamos en Él, amén. Dios les bendiga.